en las noticias. No te vayas, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio. Una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El quiebre entre el partido de la gente y el gobierno marcó una nueva jornada de discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso. Diferencias sustanciales entre lo solicitado por la bancada y lo propuesto por el Ejecutivo generaron el cortocircuito. Cristóbal López, con la información.
El quiebre de las relaciones entre el partido de la gente y el Ejecutivo marcó una nueva jornada de discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso. Discordancias entre lo solicitado por la colectividad y lo propuesto por el Ejecutivo en torno a la devolución de impuestos por remedios y por pañales generaron un quiebre que fue anunciado en Valparaíso por el jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela. Esto significa que el gobierno no va a contar con los 13 votos de la bancada para aprobar la idea de legislar este proyecto. Durante este jueves va a existir una reunión entre Franco Parisi y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en Santiago, para posteriormente centrarse en lo que va a ser la sesión de Hacienda en la sede del ex Congreso Nacional, donde se va a recibir al director de la DIPRES para que entregue las respuestas a las dudas que fueron planteadas por parte del Consejo Fiscal Autónomo, como bien lo plantea el ministro Quirós.
El Consejo Fiscal Autónomo también hizo varias observaciones de detalle, las que la Dirección de Presupuesto responderá pormenorizadamente el día de mañana cuando concurra a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Posteriormente se va a proceder a votar en general este proyecto para continuar con los plazos establecidos y pueda ser votado en particular martes y miércoles de la próxima semana.
Las críticas de Evelyn Matthei al proyecto de reconstrucción nacional del gobierno de José Antonio Kast volvieron a tensionar Chile Vamos. Mientras desde la UDI pidieron abordar las diferencias en privado, en RN respaldaron públicamente a la ex candidata presidencial y defendieron sus cuestionamientos económicos al megaproyecto impulsado por La Moneda. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Inútil, requete contra malo y contraproducente. Esos fueron parte de los dardos que lanzó Evelyn Matthei contra el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, desatando un nuevo conflicto en Chile Vamos. En la UDI rápidamente comenzaron a tomar distancia del tono utilizado por su histórica militante. El vicepresidente del partido, Eduardo Cretón, cuestionó el tono de Matthei y defendió que las diferencias con el gobierno se conversan en privado, postura que también compartió su par en el Congreso, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla.
Yo creo que la pregunta que cae acá entonces es si esas críticas que se está haciendo de Evelyn Matthei tienen un ánimo constructivo o no.
Si hay una crítica, hay que hacerla donde corresponde y a quien corresponde, y no a través de los medios.
Y es que las declaraciones de Matthei no solo incomodaron por el fondo, sino también porque volvieron a tensionar la ya compleja relación que la exalcaldesa mantiene con republicanos y parte de la propia UDI. Ahora la discusión vuelve a instalarse dentro de la derecha. ¿Cuánto espacio tendrá Evelyn Matthei para intervenir en el debate político del sector y hasta dónde el oficialismo está dispuesto a tolerar esas diferencias públicas?
Japón disparó el miércoles misiles tierra-barco y hundió un viejo buque de guerra en aguas entre Filipinas y Taiwán como parte de unos ejercicios militares con la presencia de fuerzas estadounidenses, lo que provocó el enojo de China. El disparo de dos misiles tipo 88 fue parte de los ejercicios en Filipinas con tropas de Estados Unidos, Australia, Filipinas y Japón, así como contingentes de Francia, Nueva Zelanda y Canadá. Los ministros de Defensa de Japón y Filipinas observaron el lanzamiento desde la provincia de Ilocos, en el norte de este país, a unos 400 kilómetros de Taiwán, indicó un periodista de los medios internacionales. Los dos proyectiles alcanzaron su objetivo, un viejo navío filipino situado en el mar de China Meridional, el cual fue hundido. 2:00 a.m. con 5 minutos hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, 16 grados de temperatura, se mantiene parcialmente nublado con una humedad del 84%. En Santiago, 9 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 89%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
El maldito teléfono está sonando otra vez. La plata no vale si no es para disfrutar.
Trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos, 2 de la mañana con 11 minutos, ya lo ven en pantalla, Carlos Barría de Casa Sar.
Hola, buenas noches, Mario. Buenas noches, qué noche. Hola, auditores.
¿Cómo están? Acérquese más al micrófono, Carlos.
Ahí estoy.
Ahí estamos bien. Oye, me gustó tu chaleco el día de hoy.
Sí, rojo furioso.
Rojo furioso. Sí. ¿Está derrojado?
No, pero...
Oye, ¿y cómo estás, Carlos? ¿Cómo estuvo tu semana?
Bien, bien la semana. Por fin, algo de lluvia. A mí no me gusta mucho la lluvia, me moja las terrazas, qué sé yo. Pero bueno que llueva. Sí. No llovió mucho. Ahora cuando me vine estaba lloviendo.
Sí, estaba precipitando. Se espera que pare ahora en la madrugada.
Sí, 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 creo que está un par de horas más van a caer gotas y de ahí ya no. Hay visualización de otra lluvia.
Tú sufres harto por la lluvia, por tu terraza, ¿no?
Claro, en la terraza donde tengo las revistas, o sea, hay que cubrir todo cada vez que llueve.
¿Y qué pasa cuando se... porque el otro día creo que me preguntabas ahí, oye, ¿cuándo va a llover y todo? Porque tú te asustas con lo...
Pero sí,
por la cantidad de libros, digo.
No, es que las revistas están afuera. Y sabes que como las cubra, cuando llueve, de una u otra forma se filtra el agua y he perdido muchas revistas y harto libro también. Esa lluvia sorpresiva que hubo este verano, uy, me dejó la... Nadie hizo, ni los meteorólogos dijeron nada, me sorprendió y... Claro, llueve y se mojó todo, a pesar de que tomamos las providencias del caso.
No, pero es que no se puede hacer mucho cuando se llueve.
La meteorología es impredecible.
Pero bajó la temperatura ahora.
Sí, sí, sí. Pero sabes que mañana ya sube, vamos a tener el resto de la semana 24, 25 grados.
Tú ya estás hecho un experto en eso, porque te planificas para...
Veo mirando el pronóstico del tiempo.
Ya, pero está bien.
Por lo menos ahora la chuntaron, está todo predecible. O sea, no. El problema es cuando no.
Lo que pasa
es
que con la cantidad de avances tecnológicos y modelos que hay de predicción, como para no equivocarse, ¿no?
Pero no, igual hay cambios. En el verano hubo una lluvia súper sorpresiva, este verano.
Sí.
Y no fue predecida por.
Bueno, muchos han cambiado ahora el tema del fenómeno del niño.
Ahora el super niño.
Super niño, el niño Godzilla, le han puesto.
Pero viene, creo, un fenómeno más o menos que se va a demostrar de julio en adelante, más hacia la primavera. Mm. Se eleva la temperatura del mar y eso estabiliza todo.
Exacto. Bueno, veremos cómo se comporta. Las precipitaciones, eso sí, los que no mejoran son algunos, y esto es un palo para todos los alcaldes, ¿eh? Qué desastre.
Tienen que prevenir.
Pero qué desastre algunas calles. Bueno, es impresionante.
Pero, es que mira, sí, yo creo que hay responsabilidad de la municipalidad, pero también de la gente, de todos nosotros, porque nos preocupaba en último momento, es mucha basura la que se bota.
Sí, yo creo que el tema de las canaletas y todo eso igual es un problema... bien recurrente, pero yo te digo el de las calles, bueno, ahí tiene que también bien el Ministerio de las Públicas.
Hombre, si no se agarran los pasos bajo nivel, ya Santiago no sería Santiago, ya dejaría para ser chileno. O sea, es una cuestión que...
Claro.
¿Hay escuchado algún invierno, alguna lluvia? Y ahora, nótese algo que no pasaba antes. Antes con la lluvia no se cortaba la luz. Ahora, cada vez que llueve, se corta la luz. No entiende. En vez de ir mejorando con el sistema de Enel o Saesa o como se llame, vamos para atrás. Antes el servicio de iluminación de luz era mejor, o sea, no se cortaba la luz.
Sí, yo creo que
la lluvia, ¿no?
La tecnología, bueno, la ciudad ha crecido harto igual. Las grandes ciudades, las grandes urbes han ido creciendo hacia los sectores más rurales, más alejados. Eso hasta las ciudades más pequeñas vemos que hay una migración. ¿Te acuerdas que en algún momento se habló de la migración del campo a la ciudad?
Sí, bueno.
Ahora de la ciudad a sectores más rurales, la gente está tratando de salir.
Era al revés.
La gente está tratando de salir de la ciudad.
Para comprarse una parcela e irse lo más lejos.
Ojalá lo más lejos. No quiero saber nada con la ciudad.
Claro.
Pero eso es porque la ciudad no le está dando el confort necesario a la familia.
Es que es invivible, andar en el metro. Es otro problema que hemos tenido, que antes el metro funcionaba más o menos bien. Ahora no hay día que nos falle.
Bueno, hay algunos días que con la misma lluvia se ha generado. Bueno, yo creo que el tema de la lluvia un tema para revisar. Ahí las autoridades tienen que ponerle. ¿Sabes lo que pasa? Es que todo el mundo dice estamos trabajando y al final.
Estamos trabajando por usted. Tú llamás a Nelson contra la luna y te responde, sí.
¿Un bot? No, sí. Es que, mira, y voy a decir esto, creo que lo he dicho muchas veces en este programa. La gente necesita, todos en realidad necesitamos certeza. Certeza. Es decir, ¿sabe qué? No tenemos la capacidad para ir a la. Ahora vamos a hacer dos horas más. Y en dos horas más llega la patrulla.
No, pero es que cuando hay estos eventos de lluvia faltan cuadrillas, falta cuadrillas. No,
pero por eso, la gente tiene que. Las empresas tienen, para poder ganarse ni siquiera el cariño, pero el respaldo de la gente, es que le digan la verdad. No tenemos el implemento.
Y harto cara que sale la luz.
Por eso te digo, y ahí es donde.
Exigir el servicio. Claro. O sea, si estamos. Yo estoy pagando, respecto a dos años atrás, estoy pagando más del doble. Sí, de luz. Claro. Entonces, y el servicio es malo, si llueve. Y se corta la luz. Ahora yo no entiendo por qué. O sea, está bien si cae un árbol, prende un árbol.
Sí, si yo un poquito.
Pero ¿cuál es la relación que hay entre lluvia y corte de luz si no hay árboles caídos?
Solo equipo, hay cosas que no se han refaccionado, hay cosas que no se han cambiado, hay unos transformadores que ya no van para más.
Falta de mantención, falta de inversión. Sí, claro. y lo que pagamos, ¿para dónde?
En la infraestructura. Bueno, eso queda para todo, porque no tan solo el tema eléctrico, sino también en las calles. Y mira, hay unas calles donde se puede transitar. Hay un auditor que me mandó una foto de unos hoyos. Bueno, le pusieron evento en algún momento. Está lleno de evento en Santiago. Bueno, Carlos, ¿qué nos traes el día de hoy? Mira, sé que hoy día vamos a hablar de Juana de Arco, pero hoy día nos traes un regalo. Sí, dos regalos.
Vamos a regalar dos libros que los encontré interesantes, siempre viendo la parte histórica. Vamos a regalar para Santiago este libro, que es una biografía de Tomás Moro, que es un importante político del siglo XV, un importante político inglés, que dio muchas lecciones en todos los ámbitos, como servidor público, qué es lo que había, los intereses que había que anteponer en lo que respecta a la política. Él escribió un famoso libro que se llama Utopía, y Tomás Moro es estudiado y se sigue estudiando siempre por los ejemplos de lo que escribió. Él fue contestatario al rey de su época, que fue Enrique VIII, y se opuso a aceptar por imposición lo que él no encontraba correcto. Entonces es considerado éticamente y moralmente un muy buen escritor y predicó con el ejemplo. Tomás Moro, este es un libro que vamos a regalar a regiones, para los que nos escriban por qué les interesa este libro, se los vamos a mandar por Starken a domicilio. A los señores editores que me justifican, que me digan por qué quieren este libro. Y para Santiago vamos a regalar un libro que en una vez anterior también regalamos, pero me lo pidieron muchas veces, que es una biografía de don Andrés Bello, este intelectual venezolano que vivió en Inglaterra y terminó sus días en Chile. Fue un aporte muy importante para las letras, no solo chilenas, sino hispanoamericanas. Él es el autor del Código Civil Chileno, que nos rige hasta el día de hoy. Es autor de los principios de derecho internacional, que fue de uso de todas las cancillerías, por lo menos de Latinoamérica, y él escribió también la gramática castellana, que todavía se le considera. Él normalizó o graficó el modo de usar la gramática en Chile. De hecho, se hablaba de la gramática de Bello. Todavía es estudiada, es un aporte gigante para la cultura de Chile, rector de la Universidad de Chile, entre muchas otras cosas. Fue un aporte para reconocerle a nuestros hermanos venezolanos que este fue un gran aporte para Chile. Don Andrés Bello. Este libro se queda en Santiago para que nos justifiquen por qué quieren saber de don Andrés Bello. Importante en nuestra historia.
Ahí está. Todo esto se puede hacer, Carlos, a través del Instagram de Casa Azar.
Aquí está el Instagram. Ahí está el QR.
Siéntate un poquito más a tu derecha, Carlos.
Ahí.
A tu derecha, sí. Ahí está, perfecto.
Ahí estamos bien, ya. A través de este QR me tienen que decir por qué quieren el libro, y ahí entre las personas que justifiquen les vamos a regalar uno libro para Santiago y un libro para las regiones. Les pido disculpas a algunos escritores, porque la vez pasada me llegan a veces muchos correos o muchos 40, 50 personas me escriben y no, a veces no les he podido responder a todas, pero siempre el libro es asignado. Y el de regiones se le envía por Starken a domicilio. Ahora, la gracia no es que me escriban, oye, el otro día mándame dos libros y me mandan la dirección. Tal cual, por favor, mándame dos libros y me mandan la dirección y los datos. No es así, si me tienen que justificar algo simpático que lo quieren para el hijo. ¿Por qué? le llama la atención. Tenerlo por tenerlo no es la gracia, sino alguien que realmente le interese, o don Tomás Moro o don Andrés Bello.
Ahí
aquí está el QR. También me pueden, no todos tienen Instagram, así que me pueden escribir al WhatsApp, se los voy a dar, 977-48-9244. También es válido que me escriban a ese WhatsApp. Un rato más les voy a volver a repetir el número. Aquí está el QR de Instagram y el WhatsApp, ya se los di.
Ya, el WhatsApp más 569.
Más 569-77-48-9244.
77-48-9244. 44, anteponer el 9 y se comunican directamente con Carlos Barría.
Exactamente, que me digan por qué quieren el libro, o válido también en Instagram, que está acá el QR. casa@casa.sar.
Buenísimo. Oiga, antes que nos vayamos con el tema del día de hoy, ¿le parece si escuchamos algo de música? Te voy a proponer algo, a porque acá hay varios que me están pidiendo el número, se los voy a mandar por el interno. Hoy día ya le clarifiqué a algunos auditores que está medio complicado la comunicación directa por Instagram, por WhatsApp, pero... voy a tratar de copiar y pegar a todos los que los están pidiendo el Instagram de Casa Sar y también el número para que puedan participar, porque hay varios que están ahí intentando. Son libros muy buenos, está el de Tomás Moro, el de Andrés Bello, dos personajes históricos importantes, y que pueden servir para una lectura en cualquier momento.
Ambos son lecciones de historia y lecciones de vida, ambos son un aporte a la humanidad.
Exactamente. Bien, usted me indica, William, ¿quién nos acompañará ahora en este instante? Escucharemos a Adele. Esto se llama... Este es un éxito, ¿eh? Set Fire to the Rain. Estás en la radio.
I let it fall.
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos con Carlos Barría de Casa Sar haciendo este capítulo de historia y vamos a hablar de Juana de Arco. Ahí estamos viendo algunas imágenes a propósito de la inteligencia artificial que nos ayudan a darle un poco de contexto a la historia de esta mujer. A ver, hablemos un poco de ella. ¿Quién es?
Esta es francesa, nacida en 1409 aproximadamente, en Francia, en el siglo XV, muy importante para el nacionalismo francés, conocida coloquialmente en Francia como la Pucelli. Esta, de origen campesino, nació en la frontera oriental de Francia, en una época bien convulsa. Estamos hablando del siglo XV, la Guerra de los 100 Años. Esta es una de las guerras más grandes que ha habido, más largas que ha habido en la humanidad. Eternamente una guerra entre Inglaterra y Francia que duró 100 años con intervalos de paz, pero fue una guerra continua donde Francia llevaba las de perder, o sea, perdió. Francia había sido los normandos, que se dio una entidad más o menos poderosa, dividida en reinos, hasta que los ingleses cruzaron el canal de la Mancha y empezaron a partir de 1300 a tomar posesión de zonas francesas. Fueron tomando territorios y adueñándose de ellos y estableciéndose. En 100 años de guerra continua, Inglaterra no dejó de avanzar sobre el territorio francés. Entonces los franceses fueron reducidos hacia el sur. Todo el norte estaba dominado por Inglaterra. Entonces no había quien se le supusiera al empuje inglés. En Francia empieza un problema de sucesión al Reino de Francia y empieza una guerra civil. Para más remate, el norte tomado por los ingleses y ellos eran una guerra civil. Entre los borgoñeses y la antigua nobleza francesa. Es ahí, dentro de este esquema, que nace esta niña que murió a los 19 años, tuvo una muy corta vida, pero revitalizó la moral francesa. Ella es conocida como la doncella de Orleans, porque su primera acción fue recuperar la ciudad de Orleans, o tomar la ciudad de Orleans, que estaba en manos de los ingleses, recuperar la parte de los franceses, que fue subirle el ánimo o la moral a los franceses, que llevaban muchas guerras y muchas batallas perdidas. Durante 100 años habían perdido la mitad de su territorio, incluso París estaba en manos inglesas. Entonces esta niña dice que tuvo unas visiones donde se habló directo con Dios, se le acercó el arcángel Gabriel y le dijo que tenía que, como misión, coronar a Carlos VII, llevarlo al reinado de Francia nuevamente para recuperar el territorio francés para los franceses. Por otro lado, también dice que tuvo apariciones con Catalina de Alejandría. Fueron tres visiones que tuvo, los cuales fueron respaldadas posteriormente por la Iglesia Católica. Recordemos que en este tiempo la Iglesia era muy poderosa. Ella era analfabeta. Los únicos que tenían, estamos hablando, venimos saliendo de la Edad Media, los únicos que tenían sabían leer, escribir, se conservaba esto, los curas, los sacerdotes, en las abadías, en los conventos, ahí se conservaba la lectura. Todo el resto era tradición oral. El pueblo, los campesinos, incluso la nobleza, no sabían escribir. Y entonces todo se transmitía por tradición oral. Ella fue utilizada por Carlos VII, quien fue coronado finalmente rey en 1419 aproximadamente. Y esa era la gran misión de esta Juana de Arco, lograr que fuera coronada y volver a restablecer el nacionalismo francés. Francia también estaba dividida. Los borgoñeses apoyaban a los ingleses, o sea, había un problema bastante grande.
Había un problema, claro, de político.
Muy grande. Entonces, la que logró unar el alma francesa junto a la Iglesia Católica fue Juana de Arco. Juana de Arco fue importante al principio por los méritos que tuvo. Ella se presentó, dicen que en las batallas llevaba un estandarte blanco con la flor de lis, con una armadura y un caballo blanco. Ella no usaba, llevaba espada al cinto, pero nunca combatió. Nunca mató a nadie. Ella lideraba, pero con el estandarte y las tropas lo seguían. Era como un estandarte moral. Fuera el que, del blanco que llevaba, en su caballo blanco, guiaba a las tropas y las tropas la seguían. Un apoyo moral para las tropas, y a través de eso se consiguieron varios triunfos, partiendo por Orleans, en Francia. Posteriormente fue media olvidada y fue puesta de nuevo en... fue utilizada y hasta el día de hoy ha sido utilizada políticamente y religiosamente. Pues como era católica, posteriormente fue canonizada, esto ya en el siglo XX, fue canonizada y ahora es santa. Fue nombrada santa de Francia a principios del siglo XX, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Y siempre su figura ha sido asociada al nacionalismo francés, quien la trajo de vuelta, porque fue olvidada de 1400 a 1800, fue Napoleón Bonaparte, que la utilizó también para aunar el sentimiento francés en torno a una... en torno a la noción de patria de Francia. Entonces siempre ha sido una figura que aglutina, porque era campesina, porque era mujer, porque defendía los intereses de Francia. Siempre ha sido considerada como un símbolo del nacionalismo.
Mira, estaba revisando que, bueno, precisamente ella tiene que ver con el mes de mayo, ¿eh? Sí. Porque fallece el 30 de mayo.
El 30 de mayo, sí, se celebran ahora los...
Suba a la hoguera creada en la planta de Beaumarchais, en Rouen.
Sí.
30 de mayo de 1431. Y muere quemada viva. Ahora, ¿por qué llega eso? Si era tan utilizada, digamos, por la gente que estaba acá.
Por problemas políticos, más que nada. Por los borgoñeses, que eran la parte... Francia estaba en una guerra civil. Los borgoñeses eran aliados de los ingleses. Entonces, la sometieron a un juicio eclesiástico, donde fue encontrada y la acusaron de brujería, de muchas otras cosas. Pero ella fue quemada por travestismo. Porque ella, cuando lideraba estas batallas, se vestía de hombre. Entonces, esa fue la causa teológica. El Deuteronomio prohíbe que el hombre se vista de mujer y viceversa. Y a ella la acusaron de vestirse y que se cortaba el pelo, usaba el pelo corto, para pasar como soldado masculino. Entonces, bajo esa causa, ella fue quemada. Pero en el trasfondo político. O sea...
Claro, de hecho fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920.
Exactamente.
Ya ha pasado bastante tiempo.
Es que ella no fue considerada por 300 años y la puso en valor de nuevo Napoleón, con la misma teoría de aunar a los franceses detrás de algo que tuviera el sentimiento del nacionalismo de patria.
Mira, estaba leyendo que ella tiene varias frases... que fueran apareciendo a medida que fue pasando el tiempo.
Célebre.
Sí, hay una que dice: sostener la cruz tan alto que yo pueda verla a través de las llamas. Hay varias que han ido apareciendo.
Se ha escrito mucho, se han hecho películas, porque sí. Pero de aquí a lo que sea verdad, lo que sea mentira,
sí, claro.
Mitología, digamos, a esta altura. Hecho que ella fue quemada viva a los 19 años, eso es indementible.
Lo interesante es que es una de las. De las historias más controvertidas, la doncella de Orleans. O sea, porque muestra la parte más.
Ayuda de Dios.
Sí, sí, más oscuro. Pero además lo más oscuro de una época en la que la religión, o de cierta forma la iglesia, tenía un poder tal que podía llevar a la muerte a muchas personas.
Exactamente.
Por diferentes creencias, etc.
Ella fue condenada por los obispos ingleses, antes de que la secretaria era inglesa anglicana incluso. Pero el problema político que hay detrás, pero las iglesias eran fuertes. Era una época en que en un mismo momento existían tres papas. Imagínate. Las controversias eran todos problemas. Era utilizada la religión, era utilizada la política. Y bueno, el que podía se aprovechaba de estas circunstancias. Y ella fue utilizada y fue usada posteriormente, como digo, para aglutinar al ser francés contra los ingleses.
Mira, estaba revisando también que... bueno, una vez que Juana termina falleciendo, la leyenda comienza a tomar más fuerza, porque fue tan fuerte la muerte que eso impactó tanto a la opinión pública que comenzaron a aparecer otras mujeres que querían también ayudar a la causa.
Y
terminó siendo un fenómeno
de la época. Es culpable, ella fue condenada y 30 años después fue exculpada. Pero que esa que estaba muerta, ya la habían quemado. Ya.
Claro. Ahora estamos viendo unas imágenes espectaculares, ¿eh?, que están a través de inteligencia artificial.
Ahí va con su estandarte. El estandarte es lo más simbólico de ella y su armadura.
Es impresionante lo que se ha podido hacer a través de la inteligencia artificial, poder traer esa icónica historia. Ahora, esto fue llevado a los textos, esto fue llevado
Hay mucho, ¿no? Hay mucho. Incluso en este siglo se han hecho muchas películas. Ha sido ella usada por la Iglesia Católica, el mismo hecho de ser canonizada en 1920, como por la política. Napoleón la usó bastante para aglutinar a los franceses contra los ingleses, como un símbolo que une. Como tiene un origen común, hay pocas cosas que unen a los franceses, pero los franceses son bien contradictorios entre ellos. Juana de Arco es uno de los símbolos, igual que la marsellesa, igual que el... un símbolo patrio.
Oye, estaba revisando que también esto fue llevado al cine con la película Juana de Arco.
Sí.
Ahí estuvo Mila Jovovich como Juana, estuvo ahí Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovich como el rey Carlos VII. Increíble, esto está llevado. Bueno, hay juegos también, hay un montón.
En Francia hay 1400 y tantas estatuas de Juana de Arco en distintas partes.
Sí.
Calles que llevan su nombre.
Sí, claro. Yo creo que acá lo de Juana de Arco ha sido bien interesante porque además marca un antes y un después, quizá en un héroe, una heroína y una santa, finalmente, según la Iglesia Católica, que no tenía Francia hasta esa época.
Exactamente, marca el sentido de nación. De ahí en adelante viene el sentimiento como nacionalista que aglutina a todos los franceses bajo los signos. Por lo mismo la tomó Napoleón posteriormente, para también representar la eterna lucha que tienen los franceses con los ingleses.
Claro, estaba leyendo acá que hay varios mitos. Y hay una versión acá que habla de que, bueno, Juana de Arco, como decías tú, fue capturada, fue traicionada, torturada tras la coronación de Carlos VI.
Por el duque
Carlos VII.
Duque de Borgoña.
Sí. Juana fue arrestada por el ejército borgoñón, que era aliado a los ingleses.
Exactamente.
Sometida a juicio.
Ahí se la entregaron a los ingleses porque la juzgaron y ellos la juzgaron.
Ahora, el nuevo rey de Francia, por quien ella había luchado, no hizo nada por defenderla. Después hubo una tremenda crítica.
Dicen que trató, Carlos VII, dicen que trató, pero en el fondo la dejaron que se quemara. Si era un fusible, le servía más como heroína que viva.
Claro. Y también acá hay un dato interesante que, bueno, muere en la hoguera y sus cenizas habrían sido arrojadas al río Sena.
Para que no quedaran huellas de ella y no se convirtiera en algo venerable.
Exacto.
Igual se convirtió en algo venerable, pero no tiene una tumba.
Ahora, acá hay un dato interesante que aparece en National Geographic y que aparece también en la Enciclopedia Histórica, es que 20 años después que fallece o que termina condenada a muerte, las peticiones de la familia de Arco para que Juana de Arco no pasara a la historia como una incrédula llevaron al rey Carlos VII a ordenar una investigación sobre la condena. De hecho, la Iglesia también hizo sus averiguaciones y por orden del Papa Calixto III
fue exculpada.
Fue anulada la sentencia entre 1455 y 1456.
Fue un juicio bastante largo, eso es lo que te digo. ¿Y qué sacan después de exculparla, decir que era inocente si ya la habían quemado?
Tremendo.
Y 20, 30 años después. Y ahí empieza como la cadena a ser después canonizada, beatificada, después canonizada, ha pasado por distintos... En este momento representa parte del alma francesa, entonces representa el nacionalismo francés. Y ha sido utilizada por todos los políticos, por todo, por la Iglesia Católica, como símbolo a conveniencia del gobierno de turno,
claro,
o de la época.
Lo que pasa es que igual esto termina más de 450 años después, en el siglo XX, cuando es canonizada el 16 de mayo de 1920, el día de su muerte, el 30 de mayo, y se convirtió en la fecha de conmemoración nacional en Francia y se realizan varios homenajes.
No, claro, se aglutina el ser francés.
Ahora, mira, estaba revisando que otra de las cosas interesantes de la historia de Juana de Arco es que había huido de casa,
¿sí?,
para convertirse en guerrera y que además fue aceptada en el frente porque la situación de Francia era desesperada, o sea, la aceptaron porque ya estaba muy complicado todo.
Ajá.
Muy difícil todo lo que estaba pasando allí. Y de hecho, esta otra curiosidad es que habría ganado la primera batalla en la que participó, herida además. Porque de acuerdo con...
Con una flecha así en el hombro.
De acuerdo con la fecha, con la Enciclopedia Británica, una de las batallas ganadas por esta mujer tuvo lugar los días 6 y 7 de mayo, o sea, un día como hoy.
Un día como hoy.
Imagínate. Y que a pesar de estar herida, siguió luchando y que lo habría animado a otros soldados.
Ella, teóricamente, no luchaba. Ella llevaba el estandarte y guiaba las tropas. Y hay varias contradicciones.
Esto quizá hay algunos auditores que no
lo sabían. Ella no sabía, no tenía formación militar. No tenía idea de cómo tomar una espada.
No, pero es que acá viene algo que me parece notable. La semana pasada, cuando estuvimos conversando sobre cuál iba a ser el nuevo protagonista de este capítulo.
La Juana de Arco.
De la nada, varios auditores dijeron Juana de Arco. Y resulta que yo sin saber, hoy día se cumple ahí 6-7 de mayo de la batalla de una de las batallas en las que estuvo.
Y el 30 de mayo su quema.
O sea, está todo entrelazado.
Está predestinado.
Está predestinado. Apareció Juana de Arco.
Juana de Arco nos iluminó.
Mira, aquí hay un auditor que nos dice si ya será un símil a lo que ocurrió con William Wallace en.
Puede ser. Es que cada país toma sus símbolos y lo amplifica. Para constituir el sentido de nación, el sentido de patria, el sentido de nacionalismo. Aquí en Chile tenemos a varios portales usados, desusados, depende de los gobiernos, la cantinera, en fin, se necesita.
La guerra del Pacífico aparecieron varios, ¿no?
Sí, hay varios. Es que cada país busca algo en común que los vaya uniendo. Y en este caso es ella, un ejemplo simple de una campesina, mujer, analfabeta, que viene del pueblo porque no querían saber nada con la nobleza. Entonces eso aglutina.
Claro. Bueno, ahí está la historia de Juana de Arco, que nos acompaña hoy día con Casa Sar. Volvamos a hablar de los textos que tú nos tienes acá, porque hay varios que nos están preguntando. Hay algunos que no les puedo responder por WhatsApp. Debido al problema,
pero
nos va a dar el número de nuevo, Carlos, para que lo anote.
Este se queda en Santiago, este estadista inglés, Tomás Moro, que vale la pena leerlo. El número de WhatsApp es el +569 77 48 92 44. Y este otro libro que se va para regiones, que es la biografía de este insigne humanista don Andrés Bello, que se va a regiones, me pueden escribir a través del Instagram, y les voy a dar de nuevo mi WhatsApp, 977-48-9244.
Hagámoslo más juntos,
977-48-9244. O al Instagram, @casa.sar.
Ahí está. Pueden ahí escribirle a Carlos para que sean, para que les revisen, para que les llegue el texto, pero además para que ustedes puedan participar por el texto. ¿Cuántos libros has regalado ya?
Acá, dos por EB, habrán 50 libros en total.
Sí.
Estamos regalando dos libros semanales relacionados con lo que más nos interesa o lo que más le interesa a Casa Sar. En la historia.
Bueno, pero ¿qué le van a hacer 50 libros a Carlos si tiene un...
No, sí. Ahí en...
Oye, Carlos, ¿qué vas a hacer para el
fin? Te lo voy a comentar.
A ver.
Vamos a lanzar mañana mismo una campaña para celebrar el Día de la Madre, que se llama Una Flor y un Libro. Vamos a regalar 20 libros escogidos para madres y una flor. A todos los que vayan a partir de las 12 del día de este sábado 9, de 12 a 20 horas, en orden, estricto orden de llegada, pueden pasar a retirar su libro y su flor. Los vamos a publicar mañana, cuáles son los libros y cuáles son las flores, los tenemos ya designados. Vamos a mostrarlos mañana por un video a través de Instagram, @casa.sar. Va a ser en estricto orden de llegada, tiene que llegar la madre con su hijo o la madre con su hija y eligen. En la medida que vayan llegando, tienen que ser madre e hija o madre e hijo. Y le regalan un libro, escogen. Como todos los títulos son distintos, en orden de llegada van a ir, está Isabel Allende, hay varios textos.
En el fondo, usted, si quiere regalarle algo bonito a su madre, el Día de la Madre, va el sábado, porque entiendo que es el domingo, pero puede ir un día antes,
sí,
va a Casa Sar. Usted va y dice, hola, traje a mi madre acá que le quiero regalar un libro.
Correcto, le regalamos el libro, le sacamos un libro y una flor. unas flores muy lindas, se llaman flores eternas. Lo hace una maravillosa artesana que las hace de papel. Pero ahí las van a ver, véanlo por el Instagram.
O sea, les va a servir para siempre, van a quedar ahí para siempre.
La flor queda para siempre. Ya, un libro y una flor. Es la campaña de este sábado 9. Tienen que ir en orden de llegar madre-hijo, madre-hija, como prefieran.
O puede ir, nieta con abuela también.
Nieta con abuela también es aceptable. Claro. Pero tiene que ser de edad de aparte.
¿Ah? Exacto, la idea es que vayan ahí, puedan.
Es un regalo.
Es un regalo.
Es un regalo, no se vende ni nada. Aprovechan de conocer Casa Sar, en sus 13 salas. Aprovechan de un bonito paseo, pueden ver el Barrio Italia, que este sábado va a estar con hartas actividades, también alusivas a lo mismo, al Día de la Madre, que es el día domingo.
Y además que hay un tema, ir y decirle a mamá, te tengo un regalo, llevarlas para allá. Porque si va una sola mamá y dice, hola, soy mamá y quiero
No, tienen que ir con su hijo o hija. Ahora, yo no sé qué tanta convocatoria va a tener, así que se van a ir entregando en orden de llegada hasta agotar esto. Son 20 libros.
Son 20 libros.
Una vez acabado y se va a graficar y se van a subir las 20 personas.
La última vez regalaste 100 libros, ¿no?
100 libros, para el día del libro. Sí. Se fueron todos.
Increíble. En dos días. Dos tandas, un día como
70. No, fue bien, en dos días se fueron los 100 libros.
Claro, la gente lo único que tenía que hacer era llegar, sacar una historia de Instagram y ya está.
Y le entregábamos su libro.
Preguntar, espectacular. Oye, bueno, vamos a estar atentos a lo que se nos venga. Acá hay un auditor que dice, buenas noches, Mario. ¿Le puedo preguntar a Carlos si tiene en su lugar un libro llamado Libro 4 de Joaquín Añorga Larralde y Vladimir Rojas? Bueno, le pueden preguntar directamente en su WhatsApp.
Sí, que me pregunte al WhatsApp, que lo digo, o le vuelvo a insistir. Ahí está el QR del Instagram por acá. Ahí pueden ver la tienda, pueden hacerme las preguntas que quieren y aquí se van a mostrar los libros que se van a regalar, más las flores, porque eso está programado para mañana. Ahí lo van a poder ver, pueden escoger. Lo único que les pido es que lleguen en orden de llegada. Los libros son todos distintos, no se repite ninguno. Son 20 libros, entonces a partir del mediodía del día sábado hasta las 20 horas pueden regalar su libro. No sé cuánto irán a durar y no sé si se van a regalar todo. Espero que sí, que habrá suficientes madres y suficientes hijos. Sí. Es un regalo de Casa Sar para la gente, para las madres en este caso, para todas las madres.
Mira, acá nos están diciendo, bueno, hay algunos editores que probablemente recién se están conectando. Nos están preguntando por Galvarino y no nos vamos tan lejos. Ya tuvimos ese capítulo. Ya tuvimos a Galvarino el año pasado, creo que fue.
El año pasado hablamos de Galvarino, este año. También de Lautaro, no sé. ¿Qué podríamos hacer la próxima semana?
A ver, los auditores que nos digan a cuál personaje histórico vamos a seguir viendo.
Alguien que llame la atención, hemos visto ya bastante. No creo que nos quedemos sin personajes, pero hay tanto en la historia.
Hay un montón. Yo creo que hay... Vamos a preguntarle a los auditores. De aquí a las 6 de la mañana te tengo una respuesta.
Una respuesta de qué es lo que vamos a ver la próxima semana.
Sí, el próximo jueves.
Vuelvo a reiterar la invitación para este sábado, para el regalo de libros para las madres, y a que nos visiten en Avenida Italia, o sea, en el Barrio Italia, en Avenida Conde 1653, esquina Mujica, y que participen en el sorteo de estos dos libros, para Santiago y para las regiones. El de regiones lo mandamos a nuestro cargo vía Starken a domicilio pagado.
Ahí está. Bueno, hay varios ahí que me están escribiendo. Hay algunos a los que no les puedo responder. Ya les dije por qué, pero ya tienen los nombres, tienen de todo para poder hacerlo. Me están diciendo William Wallace acá, que debiese ser el próximo.
William Wallace, el inglés.
Sí, el escocés.
El escocés,
el gigante, decían, de 2 metros, pues claro. Se desmitificó eso.
Bueno, sí.
Corazón valiente,
Braveheart. Es que el cine Hollywood tiene mucho que ver, ¿eh? con esto.
Le ponen más cosas, pero bueno, es parte del relato igual.
Van cambiando y ahí se van tergiversando la historia y todo. Imagínate ahora quién está, Michael Jackson ahora.
Sí.
En fin.
¿A ti te gusta Michael Jackson?
Me gustan sus temas, no sé si el personaje en sí. Pero bueno, hay que separar al artista de...
La obra del artista.
Hay que separar la obra, como en el caso de Neruda, también da lo mismo. Hay
que saber tema polémico, Carlos, llegó polémico. Ya, Carlos, oye, muchas gracias por haber estado con nosotros, Carlos.
Gracias, queridos auditores, y participen con nosotros. Y vayan a visitarnos al Barrio Italia, Conde el 1653, esquina Mujica. Son 13 salas para que vean libros.
Oye, ¿la sala del collage?
Todavía no, ahí está. Vamos caminando.
Ok, bien, gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.
Gracias a usted.
2:50, seguimos avanzando hacia el trasnoche en la radio en esta madrugada de jueves.
En el trasnoche de la radio. Historia, Patrimonio y Antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a la Rata Blusera con Lluvias del Sur. Estamos haciendo el trasnoche de la radio.
La Rata Blusera.
Trasnoche de la radio con Mario Álvarez.